Recordar a nuestros maestros. Un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.
Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al programa Recordando a Nuestros Maestros de UN Radio. Un cordial saludo a todos y todas los que nos acompañan en el 100.4 del FM. En la noche de hoy los acompañamos Manuel Moreno y mi nombre que es Fernando Ríos. Nosotros somos miembros del Centro de Estudios Estanislao Zuleta. Hoy vamos a hablar de un tema que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Antes de empezar, quisiéramos agradecer a la emisora de la Universidad Nacional, a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, a la Corporación Libertad y Democracia Corlide, a haylibros.com, a la librería Al Pie de la Letra, a Jorge Benjumea, especialmente también al Centro de Estudios Estanislao Zuleta, al que pertenecemos, y a nuestro director del centro y el director del programa, Carlos Mario González. Estamos invitando cordialmente también el próximo miércoles 21 de febrero a la conversación pública que realizaremos en el edificio Torre de la Memoria de la Biblioteca Pública Piloto a las 6:30 de la tarde, cuyo título es Dignidad o Barbarie a 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y eso es lo que nos convoca en la noche de hoy y en la próxima también. Vamos a hablar sobre el tema de la Declaración de los Derechos Humanos, cómo esta nos da dignidad, cómo nos aleja de la barbarie. Entonces, comencemos.
Muy buenas noches, Fernando, y muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Como bien lo has mencionado, en la noche de hoy estaremos hablando acerca de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su conmemoración número 70, y estaremos analizando por qué esta declaración sigue siendo un referente civilizatorio para todas nuestras sociedades, y porque, como tú lo has mencionado, su desconocimiento nos arroja a la barbarie. Como espacio en la noche de hoy daremos inicio haciendo mención a unas palabras de nuestro maestro Estanislao Zuleta, quien en su análisis sobre la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 mencionaba lo siguiente. Hoy, más que nunca, se requiere del control del poder, porque el poder sin control termina en abuso. Se necesita el control del poder político, del poder del Estado, por parte de quienes lo soportan. Un control efectivo. La democracia es para los pueblos la cátedra en vivo de la política. La necesidad de aprender a luchar continuamente por sus intereses y averiguar cuáles son. La universidad de la democracia es la vida misma. La democracia es siempre un proceso en ampliación. No existe como obra terminada.
Bueno, muy bien, es un tema muy amplio, es un tema muy difícil, es un tema incompleto, es un tema que se está construyendo todavía, que no tiene reconocimiento por parte de muchas personas, que incluso muchísima gente no sabe ni siquiera que existe. Pero creo que es un avance en la civilización y sobre todo en la civilización occidental, el lograr tener como una carta o una declaración en donde se asienten explícitamente lo que se ha dado en llamar los derechos humanos. Si uno se pone a analizar muy someramente la historia de la humanidad, o al menos pues la historia que nos cuentan en el colegio, en las academias, qué sé yo, es una historia generalmente de guerras, de barbarie, de violación de lo que hoy conocemos como los derechos humanos. Y quizás tuvimos que llegar hasta lo más bajo, hasta las manifestaciones más repugnantes de lo que el hombre es capaz de hacer en torno a la barbarie y al desconocimiento y al aniquilamiento del otro, para poder contar con una serie de parámetros que nos permitan una nueva evaluación de los valores, de qué es el hombre, de qué es la humanidad, de qué como humano, qué como persona somos, de qué derechos tenemos como personas. Entonces pienso que, de todas maneras, si bien hay muchos mitos en torno a los derechos humanos, el mito de la universalidad, por ejemplo, el mito de la realización personal, de los que hablaremos más adelante, pienso que en general es una conquista muy importante y que merece la pena pues de defenderse. Ya lo dice Stanislao, pues de todas maneras es necesario apropiarse de ellos y defenderlos para poder realizarnos como seres humanos.
Como bien lo mencionas, Fernando, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos se da en el año de 1948, es decir, de manera posterior a la ocurrencia de las dos guerras mundiales más graves y en donde mayor cantidad de hechos de barbarie se han cometido, como bien tú lo mencionas. Esta Declaración Universal que estamos conmemorando el día de hoy se dio el 10 de diciembre de 1948 en la ciudad de París. Y en esta declaración se encuentran contenidos un preámbulo y su desarrollo posterior en 30 artículos. Esta declaración, valga decir, se hace de manera declarativa. Es decir, es una buena intención de los países porque esos hechos de barbarie cometidos en el fulgor de la guerra no se cometan o no se vuelvan a cometer. Es decir, como lo dice la declaración, este es un instrumento orientativo para todos los países y constituyen, a través de los pactos que se desarrollan, una obligación de los estados a cumplir esta...
Sí, esta serie de situaciones pues que consideramos hoy son inherentes al ser humano. Hay que reflexionar que lo que se entiende por ser humano hoy no es lo mismo que se ha entendido siempre. En muchas culturas o en muchas veces a lo largo de la historia, no porque se parezcan a nosotros o digamos o nazcan de una madre, se ha tenido en cuenta que el otro es humano. Hace poco estaba leyendo que, no sé pues con cuánta razón, pero lo digo como, digo esta anécdota pues como sintomática. Estaba leyendo que en Arabia se reunieron una serie pues de sabios para definir si las mujeres eran humanas o no. Pues allá o en muchas partes pues todavía hay seres humanos que son muebles más bien, pues los esclavos en África. No, ni siquiera pues la problemática de la esclavitud durante el descubrimiento de América y todo eso, sino todavía hoy hay mucho esclavismo en África. Nosotros desconocemos eso. Eso es desconocer que el otro es un humano. Entonces es reconocer que la cuestión de la universalidad de los derechos humanos no está tenida en cuenta por todo mundo. Pues no todo mundo acepta los derechos humanos. Todavía hay personas que creen que de pronto el otro, por ser diferente, por pensar diferente, entonces no es un humano, es pues poco menos que un animal. Eso hay personas que aún piensan así. Entonces creo que la primera lucha que hay que realizar o el primer trabajo que hay que hacer es sobre la universalidad de los derechos humanos. Además porque se le enfrenta también otra cosa muy difícil que sería el relativismo cultural. Los derechos humanos son una concepción occidental, son fruto de la modernidad. Entonces, de pronto, países como el nuestro, como otros que todavía no han pasado por la modernidad, o lugares en donde el relativismo, donde pues culturalmente son relativos, no se pueden aplicar o no se aplican los derechos humanos. Pongo el ejemplo, incluso sin el relativismo cultural. Uno de los fundamentales derechos humanos es el derecho a la vida, pero por ejemplo, en Estados Unidos, Guatemala, Vietnam, todavía tienen en su ordenamiento jurídico propio tienen la pena de muerte. Entonces ahí hay algo que, que nos invita a pensar pues sobre eso.
Como bien lo mencionas, Fernando, y lo decíamos al inicio, esta Declaración Universal reconoce por primera vez que todos los humanos son personas. Pero como bien tú lo anotas, esto no ha sido un reconocimiento dado desde los inicios de la humanidad misma. Ha surgido y ha surtido todo un proceso histórico que podríamos, por ejemplo, sintetizar en algunas grandes líneas. Desde la época de los griegos se hablaba ya de un derecho natural. Se establecía que el derecho provenía de algunos principios y algunos fundamentos que eran dados por la naturaleza. Pero, posteriormente, por ejemplo, en hechos históricos como el surgimiento del habeas corpus en Inglaterra en el año 1679, la declaración de los Bill of Rights, que es una declaración de reconocimiento de los derechos de los señores burgueses incipientes frente al rey, o la misma Revolución Francesa de 1789, en donde por primera vez se establecen los derechos del hombre y del ciudadano, que como bien tú lo dices, excluía por principio un poco los derechos de las mujeres.
De las mujeres, de los niños.
Muy, muy cierto. Esto también pues tiene algunos antecedentes más cercanos. Por ejemplo, en el año de 1927 se da la Convención sobre la Esclavitud en Estados Unidos. Es decir, por primera vez a inicios del siglo XX, en uno de los países industriales más avanzados, se reconoce que la esclavitud no está permitida. Cuando, un dato curioso, en 1850 en Colombia ya habíamos establecido ese mismo principio.
Me parece interesante el ejemplo que pones, porque uno de los antecedentes de la Declaración de los Derechos Humanos se realiza en la época de la Asamblea de las Naciones, bueno, se me olvida en el momento cómo se llamaba esta asamblea, y Japón propone una especie pues de reglamentación sobre los extranjeros. Ningún extranjero pues miembro de esta asamblea puede ser discriminado por raza o por credo o eso, y contó con la férrea indisposición de Estados Unidos, por eso se cayó eso, nunca se llegó a aprobar por los Estados Unidos, que precisamente en ese momento tenía unas luchas tremendas con respecto a la esclavitud, a las negritudes, a los afroamericanos. Incluso después de haberse aprobado la Declaración Universal, por ejemplo, la discriminación racial en Estados Unidos continuó mucho tiempo en Sudáfrica. Entonces, hay una cuestión ahí que me parece interesante que lo reflexionemos, no solo pues aquí en este programa, sino cada uno allá en nuestra casa, en nuestra vida diaria. Y es que, o sea, los derechos humanos son universales por el solo hecho de ser personas. Ya contamos con unas libertades individuales, contamos con unas libertades colectivas, contamos con unos derechos y unos deberes que no pueden ser negados por el otro. Me parece interesante una posición que tiene Stanislao Zuleta, y es el hecho de que, listo, pues supongamos que ningún país ni ninguna persona viole los derechos humanos, que los derechos humanos tal como nos lo propone la Asamblea General de las Naciones Unidas se lleven a cabo pues con total libertad, la justicia y la paz campeen en el mundo y sean pues el pan de cada día. Aún así, ninguna sociedad va a ser como una Arcadia o va a ser pues una sociedad perfecta. Aún van a haber conflictos, aún van a haber roces entre las personas. Entonces lo interesante, y es lo que dice Zuleta, pues no es que por lograr por ganar estas luchas o por lograr estos cometidos, entonces ya vivimos pues en una sociedad angelical o en un paraíso. No, pues precisamente las enseñanzas o lo que es valioso de este tipo de cosas como los derechos humanos y como las libertades individuales es que precisamente cuando se logren nos van a permitir una gestión del conflicto distinta.
Bien lo dices, Fernando, Un componente fundamental en el análisis de Estanislao Zuleta era el reconocimiento y valoración positivo del conflicto. Estos derechos humanos surgen precisamente de un reconocimiento del conflicto, en el que se reconoce que ese conflicto puede ser tramitado por otros ámbitos, por otros caminos, partiendo de algo muy valioso, muy importante, el reconocimiento a la dignidad humana. Es decir, no todo en la guerra está permitido, no todo en la humanidad es posible en relación con un daño al otro. Pienso que, como bien lo mencionas, esta declaración universal no surte efectos por sí mismo. No basta la declaración si no hay una práctica real de estos derechos y de estos principios contenidos en la carta. Quisiera aprovechar este pequeño espacio para dar un reconocimiento a los 8 miembros que hicieron parte de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos o que participaron en esta promulgación. En primer lugar, valga reconocer que solo hubo presencia de una mujer, que fue Eleanor Roosevelt, ex esposa en ese momento del presidente de los Estados Unidos. También estuvo René Cassin de Francia, Charles Malik del Líbano, Peng Chun-chan de China, Hernán Santa Cruz de Chile, Alexandre Bogomolov, Alexei Pavlov de la Unión Soviética, Lord Duquesne y Geoffrey Wilson de Reino Unido, y por último William Hobson de Australia. Digamos que en gran medida estos fueron los representantes y encargados de esta promulgación. También hay que señalar pues que esta declaración surge en el ámbito de una situación de guerra fría, de inicio de la Guerra Fría. Esto llevó a que algunos países de la Unión Soviética, también Arabia Saudita y Sudáfrica, votaran absteniéndose en muchos de los contenidos de esta Declaración de los Derechos Humanos. Esta Declaración de los Derechos salió a favor con 48 votos y precisamente 8 abstenciones. Quisiera como dato curioso compartirles a nuestros oyentes cuál fue la razón por la cual la Unión Soviética se abstuvo en ese momento de votar a favor. Decían ellos, no hay una condena suficiente del nazismo y del fascismo como prácticas dañinas y degradantes de la humanidad. Y algunos países como Arabia Saudita dijeron, tú lo mencionabas hace poco, el tema de la religión. El hecho de establecer el matrimonio entre hombre y mujer. Y pues ello significaba, según los planteamientos de Arabia, que se atacara directamente la religión que ellos promulgan.
Es un problema demasiado, demasiado gigante y demasiado de fondo el análisis de los derechos humanos, o al menos de la declaración, no tanto de los derechos humanos, porque me parece que el tema en sí de los derechos humanos es muy claro al otro, hay que respetarlo. No hay nada más sagrado que la vida del otro. El otro no puede sufrir tratos degradantes. Sin embargo, por ejemplo, con ese ejemplo de los casos degradantes, te quería comentar, Manuelo, te quería proponer una de las situaciones que te hablaba ahora de la universalidad o de por qué o de cuál es el problema del análisis de los derechos humanos. Y es, por ejemplo, la variabilidad de esos conceptos en el tiempo. Hace 70 años se entendía una cosa por tratos degradantes y hoy se entiende otra, por ejemplo. O digamos, tratos degradantes que se entendían hace 70 años, no estaba, que a nadie se le ocurría que pudieran suceder, hoy suceden. Lo vemos pues como con toda la cuestión del paramilitarismo en Colombia, con la cuestión de la explotación del coltán en el África o de los diamantes de sangre, pues con un montón de situaciones que no estaban presentes hace 70 años y que de pronto se escapan. O tienen pues esa variabilidad en el tiempo estas situaciones, porque si uno se va a analizar la declaración, son 30 puntos pues más el preámbulo, es hermosa, pues es una cosa bella, es lo que decía ahora, pues es un mundo, pues una nueva Arcadia traída aquí a nuestra vida cotidiana. Y quería preguntarte, o quería que habláramos un poco, que en el prologuito pues de la declaración habla de la enseñanza y la educación como los pilares fundamentales de la lucha pro derechos humanos. Entonces, si bien la educación es muy importante, también hay que entender qué tipo de educación. En un artículo que escribió Carlos Mario González, que pronto estará pues de cara al público, él nos habla de eso de la educación. Quisiera citarlo. Para educar, no basta con decir algo, pues lo dicho puede estar en radical contradicción con la forma, los modelos y los propósitos que en los hechos efectivos animan la práctica educativa. Insistamos, la educación no se reduce a qué se dice, también depende, y de manera sustancial, del por qué, del para qué, del cómo se educa, pues puede suceder, como pasa efectivamente en la sociedad capitalista, que los mensajes dichos se contradigan con los hechos concretos. Hasta ahí la cita de Carlos Mario. Entonces, si bien la declaración es, como decía, muy bella, es supremamente importante, nos habla de la enseñanza, de la educación pro respeto a estos derechos, pienso que el solo hecho de que exista una declaración como esta ya habla de una falta. Y es que realmente no estamos siendo educados para pensar en el otro y en otros mismos como seres humanos. El hecho de que podamos aceptar al otro en su diferencia, de que podamos respetar al otro, respetar su individualidad, debería ser algo que es connatural al hombre, pues aunque más adelante hablamos también de cómo los derechos humanos son algo antinatural, pero pienso que debería haber también como una... El solo hecho de que existan, pues repito, ya no está hablando de que hay algo que está fallando.
Muy valiosa esta última reflexión de tu parte, Fernando, y quisiera, para terminar y dejar el preámbulo abierto para el próximo programa, lo siguiente. Es de recordar que en el artículo 26 se señala precisamente el derecho a la educación, como tú muy bien lo mencionas, mencionándose que toda persona tiene derecho a la educación, y establece una línea o dos líneas respecto de qué se debe entender por educación y cuál debe ser la finalidad de esa educación. Dice lo siguiente: la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos. Desde aquí dejaría abierta la pregunta para nuestro siguiente programa. ¿Qué tanto de la educación que tenemos actualmente está enfocada a esa realización del pleno desarrollo de la personalidad humana? ¿Qué tanta de ese contenido manifiesto en este artículo se cumple realmente en nuestra sociedad? Creo que sería el tema a tocar en el siguiente programa.
Bueno, gracias, Manuel. Sí, muy bien. También quisiera agradecer, pues, de nuevo, ya que terminamos el programa, el tiempo en radio es demasiado corto y no alcanzo a decir todo lo que tiene que decir. Esperamos haber dejado, pues, al menos una reflexión en nuestros oyentes. Y quisiera, pues, agradecer primero que todo a Manuel Moreno. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. A nombre de Recordar Nuestros Maestros, también agradecer a la emisora de la Universidad Nacional, a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, a la Corporación Libertad y Democracia Corlide, a haylibros.com, a la librería Al Pie de la Letra, a nuestro querido Jorge Benjumea allá en cabina, especialmente también muchos agradecimientos a la gente del Centro de Estudios Estanislao Zuleta, un cordial saludo y un agradecimiento también a Carlos Mario González, director del programa, director del Centro de Estudios, y recuerden pues que los esperamos el próximo miércoles 21 de febrero, en el ciclo de conversaciones Conmemoremos, cuyo tema va a ser Dignidad o Barbarie, a 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Biblioteca Pública Piloto, edificio Torre de la Memoria, a las 6:30 de la tarde. Los esperamos pues dentro de 8 días para otro momento sobre el tema de los derechos humanos. Ya quedó abierta pues como el tema. Muchas gracias, los invitamos a seguir escuchando pues la emisora de la universidad 100.4 FM y seguirnos en medios unradio.unimedios en Facebook, @unradiomedellin en Twitter.
Recordar a nuestros maestros. Un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.